Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Bienvenidos a una nueva emisión de Innovatec ETR. Un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Les habla Álvaro José Cervellón Bastidas, docente de la cadena de formación ETR. En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero Sixto Enrique Campaña Bastidas, quien es ingeniero de sistemas, especialista en redes y servicios telemáticos, magíster en software libre con énfasis en redes y doctor en ingeniería de telecomunicaciones. Actualmente es docente investigador y líder del grupo de investigación Da Vinci de la escuela SBTI. Ingeniero Sixto, bienvenido a este espacio de Innovatec ETR.
Un cordial saludo a todos los radioescuchas de este espacio de la ETR. Es para mí un gusto y un honor estar aquí. Muy amable.
Muchas gracias, ingeniero. En esta oportunidad hablaremos del tema de Internet de las Cosas. Entonces, ingeniero, inicialmente, ¿qué es el Internet de las Cosas?
Bueno, ese es un término que actualmente y con la cuarta revolución industrial y ahora que algunos científicos y algunos investigadores definen la quinta revolución industrial, ha tenido una alta tendencia y una aceptación entre las investigaciones en el campo de la ingeniería, en el campo de la electrónica y aplicado a todo tipo de áreas del conocimiento. Pero el término va más allá de la moda actual o de la tendencia actual en la cual se aplica o se utiliza en gran medida. Se dice que el término oficialmente fue acuñado entre los finales de 1990, por ahí 97, 98, en donde ya se dio ese nombre de Internet de las Cosas. Pero también hay varias historias acerca de dónde viene o cuándo fue el primer dispositivo de Internet de las Cosas, que se dice data de la década de los 70. Por allá en 1974, cuando Silicon Valley y cuando los programadores estaban en auge y comenzaba el boom de Internet, el boom del protocolo TCP/IP, entre otros, pues había mucha gente técnica trabajando. Y se dice que una de las cosas que tienen los técnicos y los programadores es que siempre les gusta consumir bebidas refrescantes, entre ellos la Coca-Cola. Entonces la historia cuenta que había un grupo de programadores que tenían un dispensador de Coca-Cola en un primer piso y ellos trabajaban en un segundo piso. Y cada vez que tenían sed, tenían que bajar al primer piso, meter la moneda y sacar su bebida y subir nuevamente a su estación de trabajo. Pero sucede que había momentos en los cuales ellos se enojaban mucho y era cuando no encontraban la bebida y el dispensador estaba vacío y no había alguna manera que este dispensador les avisara de que ya no tenía más refrescos. Entonces, entre ellos se creó una manera de ponerle un cable, un relé y un indicador para que cuando esté vacía, el dispensador les mandara un mensaje directamente por la red a su computador. Se dice que ese fue el primer dispositivo de Internet de las Cosas en la historia. Obviamente en esa época no se hablaba de Internet de las Cosas, sino simplemente de un computador conectado a través de la red a una máquina de refrescos que permitía verificar el estado de una bebida. Entonces, en ese preámbulo, la definición de Internet de las Cosas o el Internet del Todo, que también se denomina, es una tendencia tecnológica en donde se intenta que dispositivos corrientes y ordinarios de la vida normal, de la vida cotidiana de las personas, se conecte a Internet con el fin de obtener algún tipo de información. Dígase, en el caso que les mencionaba del refresco, para saber si la máquina está vacía. Si está vacía, mándeme una alerta para que haya que volver a recargarla nuevamente. Si estamos hablando ya en Internet de las Cosas, en las personas, por ejemplo, en los campos médicos, los famosos wearables o usables, que también se definen en español, una camiseta, un pantalón, un cinturón, etcétera, son dispositivos que le van a permitir hacer un monitoreo y conocer cómo está el estado de esa persona. Llámese presión arterial, llámese temperatura, llámese presión cardíaca, llámese frecuencia cardíaca, etcétera. Es decir, el Internet de las Cosas es una alternativa, una tendencia tecnológica que va a permitir o que está permitiendo que diferentes aspectos y elementos cotidianos se conecten a Internet con el fin de monitorear, actuar o hacer algo.
Muchas gracias, ingeniero, por su definición. Teniendo en cuenta entonces lo que nos menciona, ¿qué se proyecta para el futuro en cuanto al Internet de las Cosas?
Digamos que, como le decía, el boom en este momento es alto. La tendencia, y principalmente en relación con esta tecnología, se puede decir que entre el 2014 y 2020 es donde más fuerza ha tenido. Entre el 2020 y la época actual, que podría decirse comenzó a darse los pininos de la quinta revolución industrial, la tendencia más alta es hacia la inteligencia artificial. Pero aún con esa nueva tendencia que ha aparecido de la inteligencia artificial y, entre comillas, un rezago pequeño de Internet de las cosas, hoy en día aparece un nuevo binomio, que es Internet de las cosas e inteligencia artificial. ¿Por qué? Como le decía en la primera pregunta, todo el mundo en este momento acude a Internet. En este instante, todas las personas, amas de casa, niños, empleados, profesionales, el que sea, para hacer una consulta, por mínima o por grande que sea, acude a Internet. Usa un navegador, llámese Google, llámese Firefox, llámese el que les guste, entran a ese navegador, ya sea por Internet, con Safari, con su celular, van a entrar, van a consultar y tratan de conocer algo. ¿Qué pasa con el Internet de las cosas? Entonces, ya no solamente voy a entrar a consultar algo. Si soy un industrial, por ejemplo, le pongo un caso de una empresa en la cual desarrollábamos un proyecto de investigación, ellos querían monitorear el estado de su leche cuando está refrigerada antes de enviarla al centro de procesamiento. Y entonces ellos querían saber si la temperatura estaba estable, si la humedad relativa estaba estable, si el nivel del líquido en el tanque estaba estable, etcétera. Esos elementos en los cuales utilizaban sensores y de manera remota estaban controlándolos. Eso es el Internet de las cosas actual que se está utilizando. Es decir, pasamos de aplicaciones soñadoras a aplicaciones reales en donde los empresarios, en donde la industria, en donde la empresa, en donde los científicos comienzan a mirar que la investigación es aplicada, que el Internet no solamente es consultar, que el Internet también es transformar, hacer. Y ahora, como le decía al inicio de la pregunta, asociado a la inteligencia artificial, pues vamos a tener un dúo muy fuerte, porque no solamente vamos a capturar datos, no solamente vamos a monitorear eventos, no solamente vamos a hacer análisis remoto de lo que está sucediendo con un determinado evento, sino que podemos comenzar a predecir, a establecer patrones, a determinar posibles situaciones o posibles acciones que deban tener algún tipo de control con la inteligencia artificial. Entonces, personalmente, para mí, esa tendencia hacia dónde va el Internet de las cosas es hacia el uso de este servicio masivo llamado Internet, conectado con sensores a diferentes dispositivos del ser humano, con una herramienta adicional que es la inteligencia artificial.
Muchas gracias, ingeniero. Entonces, teniendo en cuenta lo que usted nos menciona, el Internet de las cosas se involucra en todos los aspectos de la vida, desde la investigación, desde digamos nuestro campo de la tecnología. ¿Cómo usted se ha involucrado en esta temática?
Bueno, yo soy director del grupo de investigación Da Vinci de la UNAD, que es un grupo con más de 16 años de trayectoria en la universidad. Tenemos en este momento 38 investigadores activos, de los cuales hay un grupo que se ha dedicado a robótica, otro grupo que se ha dedicado a inteligencia artificial, otro grupo a educación, otro grupo a redes de telecomunicaciones, pero hemos visto que en la mayoría de los casos siempre hay proyectos en donde tiene que involucrarse la Internet de las cosas. ¿Por qué tiene que involucrarse? Porque mire, si estamos hablando de telecomunicaciones, en un proyecto de unos investigadores que tenemos en Bucaramanga, pues ellos se dedican a hacer análisis de redes con herramientas a través de Internet de las cosas. Si lo utilizamos nosotros, y aplicaciones en donde a mí me encanta trabajar, que es en el campo de la salud y también en el campo agrario, pues vamos a utilizar herramientas de Internet de las cosas. Entonces, ¿cómo lo usamos nosotros? En aplicaciones y en proyectos aplicados. Hemos participado en convocatorias MinCiencias, en convocatorias internacionales con la Unión Europea, en convocatorias con Centroamérica, con Costa Rica, y en todos ellos vuelve a haber el común denominador: inteligencia artificial más Internet de las cosas. Por ejemplo, con la Unión Europea desarrollamos un proyecto muy bonito que se llama Remind, o el recordar en español. Es un proyecto que involucró a más de 13 organizaciones internacionales y dos nacionales. Aquí en Colombia estábamos la CUT, que es la Corporación Universitaria de la Costa, y la UNAD por Colombia. A nivel internacional estaba Ulster, estaba Jaén, estaba Unifi de Italia, estaba Hanstad de Suecia, estaba algunas entidades de Noruega, algunas entidades de Corea. Pero ¿cuál era la intención? La intención era tratar de buscar soluciones tecnológicas para personas mayores, para personas en esa parte del mundo, sobre todo en Europa, en donde el envejecimiento está ampliándose y la población joven disminuyendo, y donde se busca que a futuro las personas mayores sean independientes, que no necesiten de un tercero para que los ayude, pues entran tecnologías como Internet de las Cosas a buscar ayudas. Por ejemplo, en Jaén se creó un laboratorio o un apartamento con inteligencia ambiental, sensores e Internet de las Cosas para monitorear a las personas que vivían allí. ¿Con qué fin? Por ejemplo, si la persona se va a acostar, hay sensores en la cama que determinan cuántas horas la persona está acostada y con eso mandarle un reporte a la familia. Mire, su papá se acostó a las 10 de la noche y se levantó a las 6, durmió 8 horas, perfecto. Pero sucede que hay momentos en los cuales el papá no se levanta, son las 10 de la mañana y no se ha levantado, entonces genera una alerta. Allí tenemos Internet de las Cosas y le dice, mire, su papá tenía que haberse levantado a las 8 como normalmente lo hace, pero no se ha levantado. ¿Por qué no lo llama o va? Eso puede ayudarnos esa tecnología de Internet de las Cosas. En el piso, teníamos unos sensores en los pisos con el fin de determinar si el papá iba caminando y sufría una caída y no se levantaba. Entonces el piso determinaba con acelerómetros y con conectados a Internet de las Cosas o al Internet y llegaba nuevamente una alerta. Su papá, su mamá o la persona mayor que vive en este apartamento está caído o está en una posición no común en su cuerpo con respecto al acelerómetro. Otra alerta que llegaba a las personas. Y así un montón. Había sensores en el microondas, sensores en el cepillo de dientes, sensores en el sillón, sensores en la puerta. Se dejó la puerta abierta, dejó el gas abierto. Bueno, una gran cantidad de sensores que llevaban a eso. Ese era el proyecto Remind. En el proyecto, por ejemplo, ahora otro proyecto también con Internet de las Cosas en Costa Rica. Estamos trabajando allá con dos tipos de aplicaciones. Una que se llama Aula Inteligente, en donde tratamos de mirar los sentimientos y emociones de los niños y jóvenes en un espacio académico. Entonces, allí utilizamos una cámara para detectar sus rostros, para grabar videos, y estos que los envíen a Internet, y en Internet se analicen y determinemos el estado de ánimo de los chicos, de las niñas, y miremos si están aprendiendo o no, con ayuda de psicólogos y demás. Nuevamente, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, tecnología, para tratar de aplicarlo. Ya en el campo agrario, que le comentaba también, tenemos unas situaciones, lo que les comentaba de la leche, lo que les contaba en otros tantos aplicaciones que hemos tenido, en donde se trata de monitorear remotamente el estado o el manejo de situaciones y eventos, por ejemplo, los niveles de líquidos, los niveles de temperatura, los niveles de humedad relativa, entre otros. Entonces, en resumen, para no alargarnos más con ideas y proyectos, nuestro grupo de investigación está íntimamente ligado con esa tecnología y esperamos seguir haciéndolo porque tenemos más aplicaciones, más ideas, más proyectos y vemos que, así como le decía, la tecnología ha pasado a un segundo plano como la novedad. Ahora, con la unión de la inteligencia artificial, comienza a tener una aplicación real y que es más vivenciable y que las personas la están viendo.
Muchas gracias, ingeniero. Muy interesante las aplicaciones en las que usted ha podido participar. Vamos a una pausa y ya regresamos con Innovatec ETR.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la Cadena de Formación en Electrónica, Telecomunicaciones y Redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Muy bien, ingeniero. Entonces, en el primer bloque hablábamos de la aplicación del Internet de las Cosas, digamos, viéndolo desde el punto de vista de la investigación. Pero ahora llevándolo al mundo real, al sector productivo, ¿cómo se podría llevar a ese campo?
Mire que en esta pregunta es interesante y vemos que el gobierno lo está entendiendo. Si usted mira las convocatorias de MinCiencias de los últimos 3-4 años, casi todas tienen un enfoque donde hablan de la cuarta revolución industrial, la 4RI. Y en cada uno de ellos meten unas líneas temáticas. Cuando son muy técnicas, le hacen de manera explícita mención a Internet de las Cosas. Dicen, se busca proyectos que involucren tecnologías como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, cloud computing, robótica, entre otros. Entonces, mire que el gobierno partiendo de que es parte del sector productivo, pues ha entendido la necesidad de llevar estas tecnologías no solamente en la teoría ni como elementos internacionales, sino como elementos reales que se pueden aplicar. También, si usted mira desde el punto de vista de lo que está sucediendo hoy y la gran evolución que sufre la tecnología, le decía, estamos hablando de cuarta revolución industrial. Algunos científicos ya se niegan a hablar de cuarta, quieren hablar de quinta. Yo soy uno de los que todavía respeta la cuarta porque creo que no se ha agotado. Si bien la quinta es toda la tendencia de inteligencia artificial, la cuarta está en auge. Pero entonces, en ese momento y en ese aspecto del por qué estas revoluciones es porque se dan en la aplicación productiva. Si nos vamos a la historia, la primera revolución industrial pues comienza con la máquina de vapor, la imprenta, la electricidad, la electrónica. Cada una de las revoluciones marcaron un hito en la vida de las personas. Es decir, pasábamos de hacer las cosas de una forma tradicional a una forma más tecnológica, menos habitual, pero más funcional. Eso es una revolución industrial. Entonces, hablar de cuarta revolución y quinta revolución y decir que Internet de las cosas y la inteligencia artificial están marcando la pauta es porque están cambiando la vida de las personas. Y ahí entra su pregunta. ¿Cómo hacer para que el sector productivo se asocie o se vincule con esa tecnología? Pues indicándoles a estas personas, indicándoles a estos empresarios, cómo hacer que sus negocios se transformen y pasen de procesos rudimentarios o procesos tradicionales o procesos funcionales, pero no tan eficientes, a procesos más eficientes. Por ejemplo, vámonos a un sector de la acuicultura. Si usted se da cuenta, Nariño, estamos aquí en el departamento de Nariño, tiene diferentes lugares en donde se explota el pez, la trucha, y estas formas de explotar hacen que tengan ellos diferentes criaderos. Los criaderos, según los ingenieros acuícolas, necesitan ciertos controles, lo que hablábamos antes, el nivel del agua, el nivel de algunos componentes químicos que tienen internamente, la humedad relativa, la temperatura del agua, etcétera. Son elementos que de una u otra manera en el método tradicional tienen unos sensores o unos indicadores que los ponen en los criaderos, en la parte de los pozos de agua, y van ellos manualmente a identificar cómo está. Vamos y vemos cómo está el nivel del agua. Entonces usted pone a un técnico y le dice, vaya 3 veces al día a identificar el nivel del agua. Y él va y apunta en un cuaderno, en una hoja, en una tablet, en un computador, donde usted quiera, el dato. 3 veces al día tiene que ir. Si el pozo está alejado de la ciudad, como sucede, por ejemplo, aquí en Pasto, pues estamos hablando de La Cocha, estamos hablando de el San Fernando, La Laguna, que son corregimientos donde hay criaderos, pues tendrá que, si no vive cerca al criadero, tendrá que desplazarse, tendrá que gastar gasolina, tendrá que gastar tiempo y solamente podría hacer un control de un nivel. Ahora imagínese esto, que ya está sucediendo, en donde no tiene que ir, sino que va y pone sensores de lo que habíamos hablado lo mismo, de nivel del agua, de temperatura, de humedad y de algún componente químico específico que quiera detectar en el agua para evitar algún daño en la cría de los peces. Pues simplemente con esos dispositivos bien instalados y con un punto de internet donde se conecten esos sensores, él desde cualquier lugar lo va a poder monitorear. No va a tener que ir 3 veces ni 4 veces al día a estos espacios. Él tendrá simple y llanamente que abrir su computador, abrir su celular, abrir su tablet y en ese espacio monitorear qué está sucediendo. Entonces él puede decir, mire, estoy determinando que el nivel del agua está muy bajo con respecto a lo que hemos programado, o estoy determinando que la temperatura se ha bajado más del usual, o estoy determinando que hay un químico extraño en este espacio, y tendrá que llamar por teléfono a los técnicos o a los operarios correspondientes para que vayan y solucionen el problema. Ya no será un problema de ir y venir, sino un problema de monitorear permanentemente. Y ese es un solo caso en donde ponemos a la ingeniería acuícola y los productores de peces o de trucha en Nariño para que lo hagan. Lo mismo pasa con el tema de los lecheros. Miren, nosotros tuvimos la oportunidad en el semestre pasado de trabajar, dada la situación que se presentó de la crisis del sector lechero en Nariño y en todo el país, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de las TIC y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, MinCiencias, lanzaron varias convocatorias. Ganamos una de ellas y la idea era crear con CIDCA, un centro de investigación tecnológico que está en convenio con la universidad hicimos una investigación en donde logramos poner diferentes sensores precisamente para los centros de acopio, en donde van los pequeños productores de leche a entregar su leche para luego esta leche acopiarla, valga la redundancia, y llevarla a un centro de transformación o procesamiento, llámese Alpina, llámese Colácteos, llámese el que sea. Entonces, estos señores tenían varios problemas. Número uno, que la leche la estaban midiendo manualmente y luego de manualmente en una hojita le estaban apuntando lo que le estaban entregando en litros de leche. ¿Qué hicimos nosotros? Comenzamos a tener un sistema de internet de las cosas para detectar la cantidad de leche que tienen estos galones o estos recipientes donde llevan la leche y que se meta un sistema y del sistema automáticamente le envíe al celular o al computador o al correo electrónico del acopiador o del productor de leche qué tanto llevó en el día. Adicionalmente, luego la leche se llevaba a un recipiente. El recipiente era un gran galón, un gran tanque de almacenamiento de leche que tenía que tener una temperatura estable, una humedad estable y un nivel estable para poder entregar a la transformadora. Esto se hacía diariamente, 1.500, 2.000 litros de leche. Y entonces ellos normalmente lo hacían, perdóneme la expresión, al ojo. Se subía el operario con una escalera al tanque, lo miraba de arriba y decía, no ha pasado el nivel, sigan echándole leche. Esa era la manera técnica y tradicional. Con internet de las cosas, ¿qué hicimos? Le pusimos un dispositivo, un sensor que permite medir el nivel de la leche en el tanque y ahora ya no tiene que él simplemente mirar al ojo, sino que en el computador le dice el tanque está al 30, 40, 50, 60, 70, 80 o 100% de nivel, ya no ponga más leche. Y esos son simplemente dos ejemplos de todas las aplicaciones en donde un productor puede aprovechar internet de las cosas. No hemos tomado el tema de salud, que es otro tanto aplicaciones que tenemos con el grupo Da Vinci y que hemos logrado llevarlas a cabo y que estamos mejorándolas.
Muchas gracias, ingeniero. Observamos entonces de que hay múltiples aplicaciones muy interesantes, pero entonces a nivel empresarial, ¿qué necesitaría para poder implementar, digamos ya, este tipo de tecnologías?
Lo primero, la voluntad. Es decir, nada funciona en este mundo si no hay una voluntad de querer hacer las cosas, de querer hacer el cambio. Mire que había una vez una anécdota que tengo de una ferretería, ¿no?, que se negaba a tecnificar y puso un letrero muy particular justo en la caja, porque todo el mundo le decía que ponga un computador en lugar de la caja registradora, en la caja en donde se recibía el dinero. Y se cansó el dueño y puso un letrero que dijo, aquí se hace plata a la antigua, trabajando. Entonces él tenía esa idea de que trabajar era hacer las cosas como siempre las había venido haciendo y por ende nunca quiso comprar un computador ni una caja registradora automática, pues el negocio tendió a desaparecer y ya no existe. Entonces, esto es un ejemplo de lo que no se debe hacer, es decir, si yo me niego a creer que las cosas pueden evolucionar, estoy condenado al fracaso y condenado a desaparecer. Pero si yo pienso que las cosas se pueden mejorar y miro las alternativas y hago un análisis costo-beneficio, pues obviamente que la situación se va a dar de manera diferente. Entonces, para que un empresario, para que una persona desde el pequeño, mediano, gran negocio quiere implementar Internet de las Cosas, es identificar la necesidad. Pues obviamente si estamos hablando de una persona que vende libros o cuadernos, dice, ¿para qué quiero Internet de las Cosas? Pues ahí va el punto, es decir, si no tengo la necesidad, no lo voy a hacer. Pero si yo soy una persona que está trabajando en un sector agrario, en un sector lechero, en un sector médico, en un sector farmacéutico, en un sector de laboratorio, muy probablemente sí va a necesitar Internet de las Cosas. Y usted tiene que ver qué beneficio le trae. Otro proyecto que lo hicimos hasta con usted mismo, Álvaro, en el hospital departamental. Acuérdese de la necesidad. Allá mirábamos que los operarios en los laboratorios clínicos trabajaban expuestos a muchos químicos, a muchos olores, a muchos gases y a muchas situaciones que eran imperceptibles por la situación de que, como trabajamos todo el día ahí, ya no olimos. Ya simplemente hacemos que ese ambiente es normal, pero usted y yo y otros investigadores que entrábamos a estos laboratorios, el olor era muy fuerte, decíamos, uy, ¿cómo pueden trabajar aquí todo el día? En patología, en laboratorio molecular, en laboratorio clínico, en esta época del COVID que estuvimos trabajando. Entonces, ahí vimos la voluntad de un empresario. ¿Quién? El gerente del hospital, el jefe de laboratorio del hospital, el jefe de docencia y servicio del hospital. Decían, no, hay que hacer algo. Entonces comenzamos a ir y mirábamos la necesidad. Ya había una necesidad. Hay unos químicos, hay un ambiente que hay que controlar. ¿Quién lo puede ayudar? Unos sensores. ¿Y qué queremos que esos sensores hagan? Se conecten a Internet. ¿Con qué fin? Con el fin que estén monitoreando y alerten ante una posible situación que lleve a un problema de salud a las personas que trabajan allí. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Solución de Internet de las cosas con unos dispositivos de control de ambiente en laboratorios clínicos de hospitales. Y ese dispositivo existe, lo tenemos. Y está en este momento en un prototipo en TRL4, TRL5, que esperamos con el boom que se está dando hoy en día de los mejoras, llevarlo a un TRL7, 8 y por qué no 9 para que sea comercial. Ahí está la necesidad. Es decir, si la vemos, está. Por ejemplo, lo de los lecheros, eso era un tema de unos campesinos que no eran preparados, simplemente sacaban su leche y había un señor que era el presidente de la asociación de lecheros de un lugar que se llama aquí en Nariño, Cumbal, y tenían una empresa que se llama La Chambita. Mire, hasta el nombre es bien particular y bien artesanal, La Chambita. Entonces, La Chambita está recolectando leche todos los días y tenemos 150 productores asociados que día a día llevan 20, 30, 40, 50 litros de leche. En total acopian 2.500, 3.000. Entonces él dijo, todos los días tengo derrame de leche, todos los días tengo problemas con los lecheros que no saben cuánta leche entregaron, todos los días tengo algunas veces problemas en los cuales la leche se me daña y no me la recibe el transformador. ¿Por qué? Porque me dice que la leche no estaba en los niveles, no tenía la temperatura, no tenía la humedad o tenía algún componente químico que no era el habitual. Entonces él decía, no, necesito hacer algo, ustedes son los expertos, ayúdenme. ¿Qué miramos con CIDCA, con la UNAD? Miramos que había necesidad de hacer un dispositivo de Internet de las cosas, que había que buscar una tecnología, que conectarla a la computadora y ayudar. ¿Y qué ayuda? Ayuda a que, por ejemplo, perder 2.500, 3.000 litros de leche es perder millones de pesos, versus tener un dispositivo que no cuesta mucho, puede costar 200, 300 mil pesos en términos actuales, pero que de una u otra manera ayudan a ese control. Entonces, mire que estamos pasando de esa voluntad, identificar la necesidad, apropiar la solución y encontrar la manera en que la gente que busca la necesidad encuentre la solución. Y eso es lo que hacemos con Da Vinci, es lo que hacemos con investigación y es lo que se procura hacer cuando nos metemos en un nuevo proyecto.
Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con Innovatec ETR.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Para este último bloque de Innovatec ETR, queremos que el ingeniero Sixto nos comparta algunas conclusiones y el por qué se debe investigar en el Internet de las Cosas.
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, Álvaro. Ha sido placentero contar algunas experiencias con el Grupo Da Vinci y creo que la conclusión más importante que nos deja a nosotros como grupo y que quisiera dejarla en este espacio es que las tendencias tecnológicas se están dando por algo. Y si nosotros somos investigadores, somos docentes, somos empresarios, somos estudiantes, tenemos que analizar esas tendencias y buscar la manera en que se vuelvan a nuestro favor, en que solucionen problemas reales, en que lleguemos a una sociedad ávida de conocimiento, ávida de soluciones, y en donde principalmente la nuestra en Colombia, llena de violencia, necesita más soluciones de investigación aplicadas a problemas reales del entorno y que mejoren nuestra vida que andar buscando problemas sociales y problemáticas de conflicto y de violencia armada que ya vivimos. Pero de todas maneras, mi conclusión final es que la manera de hacer Internet de las Cosas va a depender en que usted ubique el problema, en que usted encuentre la solución y que usted haga esta solución factible para el empresario que lo ha buscado. Es decir, todo en Internet de las Cosas está por hacerse en algunos campos, en otros no, ya hay muchas cosas hechas y hay que simplemente reutilizar. ¿Para qué inventar el agua cuando todos sabemos que moja y que hace rato ya la encontramos? Simplemente es ir, encontrar la solución y aplicarla.
Ingeniero Sixto, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio de Innovatec ETR y también a toda nuestra audiencia. Nos encontramos en una próxima emisión.
Innovación y desarrollo en electrónica y telecomunicaciones son pilares fundamentales para los objetivos de desarrollo sostenible. Infórmate aquí con Innovatec ETR, un programa radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y la cadena de formación en electrónica, telecomunicaciones y redes, todos los jueves a las 12 del día. Innovatec ETR.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.
Sigue con nosotros. Estás escuchando Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.